Cada día toda la información. Cada día Radio Actualidad. Le contamos el día a día de nuestra comarca. Aquí y ahora, el Levante almeriense es noticia. Conozca toda la información de la jornada en Radio Actualidad.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
Hola, bienvenidos. Este es el tiempo de noticias. ¿Están ustedes bien? Espero que sí. Martes 22 de septiembre. Las lluvias, que dicen que están, las predicciones que iban a estar localizadas en la zona del sureste español y se veía en el entorno del Negratín, que podrían ser copiosas. La realidad es que el pantano no modifica mucho el conjunto de aguas embalsadas, el volumen de aguas embalsadas. Fíjense que en junio llegó a tener casi 180. Esto hay que contextualizarlo para entenderlo mejor. 180 acercaba muchísimo a los 210, a partir de los cuales, estamos hablando de hectómetros cúbicos, a partir de los cuales se puede enviar agua. Podría recuperarse la transferencia de agua a la comarca. 5 años de sequía sin Negratín y sin ningún punto fiable, seguro, estable de abastecimiento. El Negratín era esencial, lo ha sido desde 2004, me parece, que se inaugura. Sin eso, difícilmente hubiera podido desarrollarse nuestra agricultura. Bueno, el tema es que llevamos sin Negratín tanto tiempo y la agricultura va casi a salto de mata, por ahí como puede, sacando un agua de aquí, un agua de allá, y el gobierno entorpeciendo. Ayer hablábamos de este asunto con el alcalde de Cuevas, Antonio, porque Antonio Fernández había encabezado o había participado en una comisión, digamos de así, un conjunto de representantes, todos del PSOE, que habían ido a hablar con la secretaria de Estado de Agua, con el objetivo de que esta mujer, en la medida de sus posibilidades, hiciese todo lo posible para que el acuerdo de transferencia de aguas desde el Tajo hasta nuestra comarca, como resultado del acuerdo que hay entre Aguas de la Almanzora y los regantes, y un conjunto de regantes de allí del Tajo, pues que ese acuerdo lo bendijese la Secretaría de Estado. Porque si no lo bendice, no puede ser. Y efectivamente al final no lo ha hecho, aunque hay ahora un proceso de alegaciones que puedes decir, pues estoy en contra de que usted me lo haya denegado, pero esto ya tiene muy pocas posibilidades, por no decir ninguna. Así que el alcalde ayer de Cuevas, que había tenido un papel protagonista, pues le preguntamos sobre este mismo asunto, porque es su partido. No es que él tenga que ser responsable de todo lo que haga su partido, pero se supone que, hombre, debe darse cuenta que hay una política a nivel nacional que no coincide con el punto de vista, y es una cuestión importante en el conjunto de elementos que, digamos, configuran hoy el socialismo. Es la relación de la izquierda o del progresismo con la naturaleza y en este caso con el agua, ¿no? Y le preguntábamos, ¿no? Le decíamos, ¿y usted qué le parece esto? ¿Usted que ha ido? ¿Usted que ha defendido esta tierra? ¿Usted que ha querido que venga ese agua? ¿Qué ha pasado que no ha ocurrido? ¿Cómo lo ve? Y esto nos hablaba.
Habitantes.
Bien, y de esos, ¿cuántos chavales? Cada año, ¿cuánto sube Cuevas? ¿Cuánto sube
Cuevas? Pues en torno a los 300 habitantes.
Bueno, esa no es exactamente la nota, es esta otra.
Pues igualmente, si lo ha hecho mi partido y le estoy diciendo que no estoy de acuerdo, pues con pues el sí. Mismo talante que usted me conoce perfectamente, pues exigiría lo que entiendo que esté el PP, esté el Partido Socialista, exijo para mi comarca, para mi provincia y para mi municipio y para mis regantes, lo que creo que es de justicia. Agua a buen precio para seguir manteniendo el modelo productivo que tenemos en nuestra provincia, que es la agricultura, que el 70% de nuestra economía, no lo olvidemos, depende de la agricultura, que nuestros campos tengan agua para seguir creciendo. Pero es más, y lo suelo decir siempre que hablamos de agua, el agua es muy necesaria para la agricultura, pero no se nos olvide que los municipios todos los municipios que estamos proponiendo nuevos crecimientos, sean residenciales o sea áreas de para instalaciones de polígonos, estamos teniendo verdaderos problemas para conseguir un informe de suficiencia hídrica que si no tenemos no vamos a poder seguir creciendo.
Lo comentábamos el otro día con el hectómetro de Pulpí, que viene de Águilas y que, bueno, de alguna manera libera un hectómetro aquí para quien sea, ¿no? Y está muy bien, porque cuevas para abastecimiento humano, pues igual necesita un hectómetro y medio, no sé exactamente.
Sí, vamos a tener, pero de hecho ya está funcionando, ¿no? Y lo dijo el gerente de Galaza otro día, estas jornadas que se organizó en Pulpí, está funcionando una obra que era muy necesaria, que es la potabilizadora.
Bueno, el asunto era que, Antonio, que poco resultado han dado tus gestiones, pero Antonio regatea y acaba yendo a un sitio que no deja de ser importante, donde desembarcó, y es que, efectivamente, no solamente se trata de agua para riego, sino también agua para abastecimiento, agua de boca, como ustedes le llamen, como les guste llamarle, y que... Si no tienes, cualquier nuevo plan de desarrollo urbanístico no te lo aprueba. Hemos tenido un claro ejemplo en Antas, que ha tenido que trabajarse mucho el respaldo hídrico. Y ha sido hablando con Galaza, con visitas a Sevilla, el gerente de Galaza acompañando. Es decir, cualquiera que presente un plan de desarrollo, un plan general, un nuevo plan general, cualquiera que desee... ampliar, y eso tiene que ocurrir porque la demografía lo va mandando, es decir, cada vez somos más en esta comarca, el desarrollo de ese pueblo viene vinculado a la garantía de los servicios básicos, y los servicios básicos en urbanismo pues son los que son: saneamiento, agua, electricidad, etcétera, accesos, etcétera. Entonces, o lo tienes, o tú garantizas eso, o no te aprueban el plan general y, por tanto, no puedes dar licencia. No tienes. Se te agota el suelo y cualquier obra, cualquier licencia que des, cualquier obra que se permita por parte del ayuntamiento sería ilegal. Porque las competencias, en definitiva, aunque el ayuntamiento administra y gestiona, pero en última instancia son de la Junta y las puede retirar. Y, sobre todo, tiene la última palabra. Y ahí derivaba Antonio, porque no quería entrar mucho en la forma en la que su propio partido pues ha vuelto a tratar a esta comarca, que ha sido con poco... No es poco tacto, es con desprecio, es con... No me importa lo que os pase. Es... He dicho que aquí no se trasvasa un litro de agua de ninguna parte al sureste, y aquella que ya está por ley regulada, que es son los trasvases del Tajo, pues los voy a reducir a su mínima expresión. Eso no ocurriría igual si estuviéramos hablando del mundo del nacionalismo. No hablo del nacionalismo porque no es verdad, del independentismo, que tiene una fuerza, como ustedes saben, absoluta y total, para que España vaya en la dirección que los independentistas quieren. Así que si los independentistas precisaran en algún momento agua para cualquier lugar de Cataluña o de las Vascongadas o de Galicia, que no son zonas, las dos últimas, con necesidades hídricas exactamente, pero sí ocurre a veces en Cataluña, pues se dispondría lo que hubiera que disponer para que el agua llegase a Barcelona o a cualquier punto de Cataluña. No así ocurre con estas otras provincias, estos otros lugares que son los nuestros. Y el alcalde ahí pues entraba, no está de acuerdo, lo dice, no, yo no estoy de acuerdo con mi partido, pero también excusa a su propia formación diciendo que determinadas aguas de la desaladora de Torrevieja han podido llegar a nuestra comarca porque nadie se ha opuesto, y no es precisamente una zona en la que la desaladora de Torrevieja, la nuestra digo, no es una zona a la que tenga que servir la desaladora. Sin embargo, de forma excepcional, se ha servido agua. Pero no estábamos hablando de ese tema, pero el alcalde se lo llevó allí. En fin, es normal que el alcalde no vaya a decir o vaya a soltar por la boca rayos y centellas contra su propio partido. Pero, en definitiva, sí que reconoce que no está ni mucho menos el Partido Socialista atendiendo un asunto esencial que sostiene nuestra economía, que es el agua. Bueno, luego hablaremos algo más de lo que de la intervención de ayer de Antonio Fernández, alcalde de Cuevas, y hoy nuestra mesa de redacción está muy limitada, porque hay un trabajo fuera que hay que hacer y nos hemos quedado aquí, pues, en fin, Catina y yo, así que, hola Catina, cuéntame qué noticia en nuestra mesa de redacción de inicio del programa. ¿Qué noticia te llama la atención de la jornada de hoy? ¿Cuál quieres destacar?
Pues mira, me llamó la atención una reclamación que está haciendo la Guardia Civil en la provincia de Almería. Ha solicitado a la Guardia Civil una reunión con el subdelegado del Gobierno. El pasado día 11 presentó un escrito que aún no ha obtenido respuesta, donde la Guardia Civil solicitaba mantener un encuentro con el máximo responsable del Gobierno en la provincia y ver de qué manera actuar frente a un problema que tenemos en nuestras costas, que es la llegada ilegal de inmigrantes. Esto ha traído de cabeza a la Guardia Civil, a todos los efectivos este verano. Siguen diciendo que no cuentan con medios y siguen exigiendo un plan de choque. Dicen que las palabras están muy bien, pero que hay que actuar poniendo a su disposición más medios técnicos y también humanos. Se pronunció el Gobierno. Emma Sainz, la ministra, dijo que había que actuar con más contundencia frente a las mafias. El Gobierno también en Andalucía, a través del delegado del Gobierno en Andalucía, dijo, Pedro Fernández, creo que se apellida, que efectivamente, bueno, pues no vino a decir que tenemos un problema, pero implícitamente sí que lo dijo cuando aseveró que el 90% de las llegadas que se producen, llegadas ilegales de inmigrantes que se producen a las costas andaluzas, el 90%, más del 90%, entra por la provincia de Almería, desde Cabo de Gata hasta el límite con Murcia, hasta Pulpí.
Eso quiere decir que el 90% de lo que entra en Andalucía entra no solo por la provincia de Almería, sino por nuestra comarca.
Eso. Correcto. Bueno, pues siguen esperando una respuesta. Me parece muy interesante que también la Guardia Civil tiene algo que decir en torno a este tema, porque son los que luchan contra esas mafias a diario.
Muy bien. Bueno, yo destacaría dos cosas, pero quizá van a ser demasiadas. Empiezo por la primera. Si lo hago cortito, entro en la segunda. El alcalde de Lubrín ha convocado a los vecinos a una reunión y le quiere informar sobre lo que se está haciendo el día después de los incendios. Un incendio que, hombre, ha sido importante, de envergadura. ¿Y por qué me detengo aquí? Pues porque hemos tenido suerte de no tener más incendios. Porque las tormentas secas, las que vienen con aparato eléctrico, son las que acaban desencadenando, en momentos como este, donde hay mucha vegetación, acaban desencadenando los incendios. Y esto lo saben muy bien los profesionales, los que se dedican a esto, lo saben perfectamente. Y todas nuestras sierras, que no quiero olvidarme de ninguna, pero está la de Almagro, la Almagrera, la Sierra del Aguilón, Sierra Cabrera, la Sierra de Bedar, y a partir de ahí los Filabres, me parece que no me olvido de ninguna, están todas en unas condiciones que podría surgir un incendio en cualquier momento. Esa es la realidad. Y hemos tenido suerte de escaparnos. No llueve. O bueno, ha llovido un poco ahora tal, pero hace mucho tiempo no se limpian. Es cierto que la posibilidad de limpiar, esto que se dice que no se permite limpiar los bosques, no es cierto. El gobierno, mal que le pese a alguno que no le guste el gobierno, pero algunas cosas están hechas y se pueden hacer. Están reguladas y se pueden hacer. Y es que habría que pedir unos permisos. El gobierno, si usted tiene una zona de bosque, usted pide el permiso y a partir de ahí se inicia la tramitación. Otra cosa es lo rápido que va o lo lento que vaya. Se transfiere de zona forestal a zona agrícola si es que hay que transferirlo, o en todo caso solamente en mantenimiento. Sería una cuestión de mantenimiento. Pero en Lubrín, como en tantos otros lugares, y ya acabo, El problema de los incendios no es tanto ya que se declare, sino cómo lo vas a combatir. Efectivamente, lo primero es que se ha declarado. Pero es que a partir de ahí el problema es cómo lo vas a combatir. ¿Y cómo lo combates en zonas donde no tenemos pistas forestales? No existe en ese sentido una realidad de pistas forestales en nuestra, ni de cortafuegos tampoco, alguno hay en Sierra Cabrera, y lo que nos encontramos es puntos de muy difícil acceso y una ausencia total de puntos también para abastecerse de agua. Pero una vez que llegas al sitio, tienes que tener agua, y agua no hay, bocas de riego no existen. El pastoreo es poco, es decir que yo no sé, pero nos hemos escapado estos últimos años, nos hemos escapado de un gran incendio, quizá el más importante sea el de Lubrin, y en estas condiciones, en este contexto que les cuento, es como estamos para poder defendernos de uno de ellos. La otra noticia que quisiera destacar, pero ya no lo voy a hacer, es la de la intervención de ayer de Domingo Trabalón, alcalde de Zurgena, a propósito de la negativa de los vecinos de Palacés, unos ciento y pocos, 132, pero bueno, depende a quién le preguntes, unos ciento y pocos, que dicen que no quieren allí la depuradora. Esa sería la depuradora de Zurgena. Sería el salto que daría Zurgena, el salto que ya han dado otros pueblos o están en proceso de dar, y que supone ni más ni menos que el tratamiento de las aguas residuales. Esto en una sociedad moderna es esencial. No podemos estar tirando agua, como hemos hecho tantos y tantos años, al mar o a una rambla o a un cauce, al cauce de un río, sin la debida depuración. Y lo que está haciendo ahora mismo Zurgena, porque no se ha invertido ahí, no es una cuestión del ayuntamiento, sino de la Junta de Andalucía y los gobiernos pasados, el presente ya lo está haciendo, construir una depuradora, la que hay, que está en la misma Zurgena, atiende las aguas o trata las aguas de la Alfoquía y de la propia Zurgena, pero hay un conjunto de barriadas que no son, en este sentido, no están asistidas, ¿no? Y este nuevo sistema o esta nueva instalación se ubica en Palacés, que los vecinos no quieren. Según la razón oficial de los vecinos es porque no tiene terciario, no llega el proyecto con la incorporación de un sistema terciario que permita la recuperación de las aguas y usarlas en riegos. Se ubica en Palacés porque es el lugar que por gravedad se ahorraría electricidad y todas las aguas llegarían al sitio. De todas formas, lo de terciario, lo de los vecinos y la petición de un terciario es muy lícita, pero al mismo tiempo bastante difícil de sostener en la regla de la eficiencia, si aplicamos la regla de la eficiencia. ¿Por qué? Pues miren, con mucha más agua, con bastante más agua reciclándose, depurándose, va a estar la depuradora de Mojácar. Fíjense, todas las aguas de Garrucha, que son tres Zurgenas en población, o casi cuatro, fíjense las aguas de Mojácar, que son otras tres o cuatro Zurgenas, sumen las de los Gallardos y sumen las de Turre y Vedar. Estamos hablando de muchas, en términos demográficos, muchas Zurgenas. 3.000 habitantes tiene Zurgena. Pues todos estos pueblos pueden tener 30.000 o 30 y tantos mil. Estamos hablando de una cantidad importante. Bueno, pues las aguas que va a depurar, las aguas residuales, darán efectivamente probablemente, pues no sé qué decirles, quizá un hectómetro cúbico. Pero el asunto está en, depurar esas aguas tiene un coste, el invertir en un proceso terciario tiene un coste y tiene que tener una eficiencia, no hablo de rentabilidad económica, sino social. Y la rentabilidad social está en la demanda de agua. ¿Dónde hay agua? ¿Dónde hay gente que necesite agua para regar en este área de los Gallardos, de Mojácar, de Turre? Bueno, pues si hasta ahora lo que la Junta sabe es que no existe esa demanda, o por lo menos no existe en el volumen suficiente como para hacer justificable una inversión de millones de euros. Y hablamos de mucha agua y hablamos de muchos vecinos. No ha ocurrido así en Huerca Lovera y en Cuevas, que sí se ha entendido que existe una justificación social. Pero ahora vamos a Zurgena y ya termino. ¿Qué justificación tiene Zurgena si, acaba reciclando en torno o haciendo apta para poder ser usada, reusada, ¿no? Si vuelve a ser posible usarla en torno a cuánto. Si Huerca Lobera, con 20.000 habitantes, tiene cerca un hectómetro, Zurgena, ¿cuánto daría? 100.000 metros cúbicos. Las cuentas no dan. Las cuentas no dan, no llegan, es una cuestión de volumen y muy probablemente esto no ocurra. El alcalde cree que todo este malestar se va a ir aplacando cuando los vecinos entiendan el porqué de las cosas. Dice que no cree que haya nadie atizando el fuego, nadie por detrás, y si lo hubiera no cree que venga del entorno del ayuntamiento, en tanto que el ayuntamiento está formado por una corporación donde hay una oposición, ¿no? Y así que él no cree que exista eso y que con un poco de tiempo todos entenderán que el lugar ideal y que, en fin, lo que se ha estudiado y la consecuencia de esos estudios y el proyecto es la mejor solución para Zurgena. En fin, los de Palacés dicen que no tienen que comerse la mierda de toda Zurgena, que es lo que dice todo el mundo cuando le ponen una instalación de este tipo. Vamos con los titulares inmediatamente. Catina les cuenta las noticias a golpe de titular de hoy, martes 22 de septiembre.
Tras una intensa actividad de llegadas de pateras, especialmente en el Levante almeriense, la Asociación Independiente de la Guardia Civil solicita formalmente un plan de choque a la subdelegación del Gobierno. Presentaron un escrito el pasado 11 de septiembre que aún no ha obtenido respuesta. El abogado de Greenpeace y Ecologistas en Acción, José Ignacio Domínguez, celebra que el Ayuntamiento de Carboneras haya cumplido tras 16 años la condena que le obligaba a proteger los terrenos del Algarrobico en su normativa urbanística. Advierte que aún falta anular la licencia para derribar el edificio. Y mañana miércoles, el alcalde de Lubrín ha convocado a los vecinos a una reunión en la que se va a informar de las iniciativas que ha emprendido el ayuntamiento tras los incendios del pasado verano. El alcalde va a solicitar a la Junta que les remita, cuando estos concluyan, los informes realizados por el SEPRONA y la Policía Autonómica. El alcalde de Zurgena, Domingo Trabalón, se ha pronunciado sobre el rechazo vecinal a la construcción de una nueva estación depuradora en la barriada de Palacés. La defiende como una planta moderna que no va a causar problemas de malos olores y que pondrá fin al uso de las fosas sépticas. El Instituto de Enseñanza Secundaria El Jaroso de Cuevas ya supera los 1.000 alumnos. Fue construido para albergar a 400 y cada año se incorpora una nueva aula, es decir, unos aproximadamente 30 alumnos. El alcalde está seguro de que en 2028 ya tendrán un nuevo centro. El pleno ordinario del Ayuntamiento, celebrado esta mañana en Pulpí, aprueba una modificación de crédito de 312.000 euros para llevar a cabo diferentes inversiones como la mejora de las redes de abastecimiento. El PSOE de Pulpí pide al alcalde máxima transparencia tras conocerse que el municipio ha pasado a ser área en alerta hasta el 2 de octubre por la circulación del virus del Nilo, detectado un nuevo ejemplar. El Servicio Andaluz de Empleo continúa buscando a 400 peones agrícolas para trabajar en dos empresas de la comarca, con sedes o con fincas en Pulpí, Huerca Lobera, entre otras localidades también andaluzas. El 28 de septiembre, coincidiendo con las fiestas de Vera, la Asociación Antitaurina Vera ha convocado una concentración de 4 a 6 de la tarde en la Plaza de Toros de Vera en contra de la denominada Fiesta Nacional. También les contamos que los bomberos del Levante almeriense se han unido a las labores de búsqueda de una mujer británica desaparecida el pasado miércoles en Chiribel. La búsqueda se refuerza con medios aéreos y unidades caninas. Y el servicio de emergencia 112 recibía la pasada madrugada la llamada de un vecino, un anciano de más de 80 años, alertando de una inundación de su vivienda por las lluvias registradas la pasada madrugada. Mañana miércoles, desde las 8 hasta las 12 menos cuarto de la mañana, se va a producir un corte del suministro eléctrico en Garrucha, que va a afectar prácticamente a todo el núcleo urbano, incluido el paseo marítimo y también el malecón.
Por una razón que conozco y es mi evidente desorientación en el tiempo, o sea que casi me da igual. Pues ya les he dicho dos veces que estamos a martes 22 de septiembre, no lo voy a decir una tercera, pues ya sería incidir y ya además los compañeros ya pues me llaman la atención en estos casos. Martes 23 de septiembre, eso sí. Una pausa y volvemos.
Si no eres de esperar, llévate un SEAT. Este verano estrena ya mismo un Ibiza o un Arona con entrega inmediata y condiciones especiales. Preparados, listos, SEAT.
Navarro Segura en Vera y Albox y www.navarrosegura.seat.
Vive la Feria de Vera en honor a San Cleofás. Del 24 al 28 de septiembre te esperamos desde el mediodía en el recinto ferial del Palmeral para disfrutar del mejor ambiente, gastronomía, música y mucha diversión. Toda la programación en feriavera.es. A partir del miércoles 24 de septiembre nos vemos en la Feria y Fiestas de Vera 2025.
¡Que no me tiro! Pero, ¿a quién se le ocurrió venir a hacer puenting para desconectar? ¿A quién? No me voy a tirar desde 500 metros de altura cogido de una cuerda.
Hay mejores formas de sentirte libre. Volkswagen Tiguan híbrido enchufable con hasta 125 kilómetros de autonomía 100% eléctrica y motor de combustión. Es libertad. Es Tiguan.
Vera Import en Vera, Almería y Elegido y en www.veraimport.es.
Comercial Parra Pastor. Materiales de construcción, cerámica y baño, suministros industriales, fontanería, electricidad, riego, bricolaje, herramientas, pintura, jardinería y útiles para agricultura. Todo en su lugar y con la mejor atención. Haz realidad tus proyectos con productos de gran calidad, precios competitivos y un amplio catálogo. Comercial Parra Pastor, en paraje Cuesta Blanca de Purchena o en comercialparrapastor.es.
¿Tus clientes y tus trabajadores están en un entorno que cumple todas las garantías sanitarias?
Grupo Sedesa.com lleva 20 años cuidando la higiene de todo lo que te rodea. Garantía sanitaria que Grupo Sedesa.com verifica mediante su laboratorio propio acreditado por ENAC.
Grupo Sedesa.com. Salud para tu empresa.
Seguridad para tus clientes.
Descubre todo lo que Grupo Sedesa puede hacer por tu negocio en el 950-390990 o en gruposedesa.com.
Cada día toda la información. Cada día Radio Actualidad.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
Vamos a hablar de seguridad. Lo vamos a hacer porque el tema nos preocupa. Yo supongo que ustedes también. No estamos hablando de seguridad en las calles, no estamos hablando de asaltos en las calles, pero ocurren a medida que va creciendo la sociedad, el número de personas que vivimos aquí, que en fin, las posibilidades de un asunto en el que tienen que intervenir, pues va creciendo. No tiene que ser necesariamente un hecho de violencia, puede ser como ocurrió ayer, un hecho de auxilio propiamente dicho a unas personas mayores que encontraron su hogar inundado, ¿no? por una copiosa lluvia en un lugar concreto en el que se encontraba la vivienda. Pero vamos, el tema exactamente por el que vamos a hablar con el delegado provincial de la... esta es la asociación de la...
Independiente
de la Guardia Civil, que es Martín Soriano, que es un hombre que conoce muy bien esta comarca porque trabaja en esta comarca. Es una gente que trabaja en esta comarca, la vive cada día, sabe las situaciones. Y yo no sé si el de la inmigración es el principal. En cualquier caso, nosotros al arrancar esta nueva temporada hacíamos un balance de los tres últimos meses y aquello que habíamos conocido. Porque claro, como en todo, como ocurre con estos casos, sabes una parte y especulas sobre la otra. Es decir, ¿cuánta gente entra a nuestra comarca? Bueno, pues sabemos aquellos que vemos, pero ¿y aquellos que no? ¿Cuál es el porcentaje de los que no vas, de los que no ves? ¿Cuál es el porcentaje de los que ves en relación a, lo otro, a los que no ves que entran? ¿Y qué resumen podíamos hacer, pero rápido, muy rápido?
Pues mira, hacemos un rápido resumen de estos hechos de los que tuvimos conocimiento. Hay muchos otros también de los que hemos tenido conocimiento, pero no teníamos datos oficiales con los que sustentar esa noticia. Entonces, el 24 de agosto, por ejemplo, en Vera apareció
19,
una patera.
19 empieza. El 19 de agosto, 80 personas.
80 personas que desembarcaban en Villaricos con 20 de ellas evadiendo el control policial. Después, el 24 de agosto, en Vera se registraba una patera con 40 personas que llegaba al playazo a plena luz del día ante la mirada de bañistas. El pasado 2 de septiembre, entre 30 y 4 inmigrantes alcanzaba la costa de Mojácar frente a la Torre de Macenas. Pero si hay un hecho dramático que se produjo, este llegaba el 3 de septiembre cuando 9 fallecidos aparecieron tras un naufragio frente a las costas de Carboneras. Esto hizo reaccionar al gobierno, incluso que, como decíamos y con un dato muy importante, admitió que el 90% de las llegadas por vía marítima a la comunidad autónoma se producen a través de nuestro litoral, el de nuestra comarca.
Bien. ¿Y ayer? ¿Hubo pateras ayer? ¿Los hubo antes de ayer? Nosotros no tenemos ninguna crónica, nadie nos ha dicho que haya ocurrido, se haya producido, nadie lo ha visto y si alguien lo ha visto haya quedado. Pero es diario, tienen que ser muy frecuentes porque para llegar al número de 3.000 y pico, que es lo que entran por Almería, que es el lugar de toda la península por donde más inmigrantes entran, y dejamos a Canarias porque no está en la península, que es el lugar por excelencia donde están llegando, pero muchos más que en Mallorca, que en Murcia o que en Valencia. Entonces, vamos a hablar ahora mismo con Martín Soriano.
Perdón. Y sí que ha habido testigos, Miguel Ángel, que han sido los bañistas. Estos han llenado las redes de fotografías de inmigrantes en carreteras, andando por carreteras de nuestra comarca, llegando a nuestras playas. Y claro, tienen la suerte de que no hay ningún efectivo y que en el momento que tocan tierra salen corriendo.
Martín Soriano, ¿qué tal? Bienvenido.
Muy buenas.
Hola.
Buenas, gracias.
Muy buenas. ¿Es la inmigración el principal problema de la Guardia Civil?
Pues sí, abarca el 80% de los avisos que asistimos. Y bueno, ya ha dicho usted 3.000,
sí.
Son los que dan tiempo a contar, porque hay veces que entran por una punta del litoral, por la otra, y entran evasivamente y solo tratan de interceptar alguna patera. Hay otras, como ustedes dicen, que la gente son testigos. A mí, conocidos personalmente, me envían vídeos, pero no damos abasto a tanta llegada.
Yeah. ¿Es un asalto?
Sí, sí, prácticamente. Y nada, te entran lo mismo por Macenas que por la zona de Terrero, que Playa de los Muertos, y ya como no es antiguamente, como que llegan pateras. Y lo que van entrando sueltan y vamos, y los conductores de la protesta casi no tienen, vamos, dejan a las personas tirar el agua y les da igual, y si se ahogan, que se ahoguen, sino que ya está. Pues triste, pero es así.
¿Todos los días llega una patera?
Hombre, casi en verano, casi todos los días, cuando no es una punta del litoral de Almería, en la otra, en el Levante o en el...
A ver, tenemos un problema con la conexión.
Porque había mal tiempo.
A ver, pero... es que le he hecho una pregunta, pero se ha cortado. Se la vuelvo a formular. ¿Todos los días llega alguna patera? Se la vuelvo a preguntar, Martín.
En temporada estival casi siempre, cuando no es en una zona de Almería, en la otra zona. Bien.
Y luego, el periodo, el invierno, entonces será cuando menos... llegan por una cuestión lógica, la meteorología,
el tiempo,
sí, el mar más revuelto y este tipo, ¿no?
Sí, cuando se ve el mar en calma, ya estamos a la expectativa, porque ya sabemos que si no en un sitio será en otro.
Sí. ¿Cuáles son los puntos, tienen localizados los puntos de salida en África?
Siempre que le pregunto, porque tampoco... muchos normalmente salen de Argelia, el punto más cercano a Almería, pero también hay algunos barcos nodriza que en una distancia de unas 40-50 millas van soltando, los que van con la patera de taxi son los que van recargando tanto el combustible para las personas como otras veces llevan drogas. Aquí están acentuados los problemas en la zona de Cádiz, o digamos la inmigración en Canarias, pero aquí silenciosamente en Almería tenemos de todo.
Pero ustedes lo que ven aquí, desde gente que llega sana y salva a situaciones probablemente muy dramáticas, usted quizá haya tenido que asistir a escenas que sobrecogen.
Claro, sí, este verano hemos tenido varios fallecidos, porque también van llegando... Antes, yo llevo aquí ya unos cuantos años, desde 2009, y se va viendo la evolución de tanto de los inmigrantes como de la reestructuración de las mafias, van mejorando en medios, y nosotros seguimos teniendo los mismos, o menos.
Bueno, yo vi no hace mucho, fue en Villaricos, no... En Garrucha fue. Sentado en una terraza vi exactamente cómo burlaba una lancha, pues a un mastodonte pesado, sin capacidad, sin cintura, sin agilidad, que era un barco de la Guardia Civil y que le perseguía no sé por qué, porque en el momento que el otro quería dar un acelerón, sí, pues le dejaba atrás, ¿no? Era una situación, si no fuese por... Era patética, ¿no? Era patético sabiendo que eran las fuerzas del orden intentando poner orden sin poder ponerlo, ¿no?
Sí, son luchas desproporcionales. David contra Goliat y hacemos pues, lo que podemos. Eso sí suma la falta de efectivos luego en tierra, porque el mar está nuestra embarcación, pero tienden a salir a tierra. Y luego, si no estamos los efectivos disponibles, porque hacía cálculo de las patrullas que salíamos en 2010.
¿Puede usted moverse un poco del lugar sí, desde el que nos habla? Porque hay cortes, se interrumpe.
Es que ayer, hubo ayer lluvia aquí en la zona.
A ver, ahí se le escucha muy bien. Si no hay modificación, podemos terminar la entrevista en ese punto. Bueno, quiero decir, sí, si usted no se mueve de ese punto, podemos terminarla bien. Bien, le preguntaba por... Bueno, ¿por qué le preguntaba?
Por el tema de que vio en Garrucha...
El tema de los medios, ¿no? El tema de los medios, sí.
¿Ustedes? Sí, hemos solicitado una reunión con su delegación del gobierno para intentar ver un poquito la situación, ya solo con las embarcaciones, sino con las demás intervenciones que tenemos en el día a día.
Este tema no es nuevo, ya sabemos que ustedes están faltos de medios desde que, yo qué sé, Si nos vamos 40 años atrás, nos vamos a encontrar la misma situación. El tema es que cuando les quieren poner al día, los otros ya andan dos pasos por otros dos pasos más, ¿no?
Claro.
Y hay un nuevo motor que corre más o una nueva fórmula que es más efectiva y que ustedes no detectan porque es más sofisticada y no tienen, yo qué sé. El crimen siempre va un paso por delante. En este caso no quiero hablar de criminalidad porque habrá alguien que entienda que esto no se puede abordar desde el punto de vista del crimen. ¿Usted qué cree?
Pues siempre estamos con la misma. Nosotros desde la asociación siempre pedimos medios porque también los tenemos y todo a disposición de poder entregarlos. Si ellos llevan los motores de 200 caballos, pues nutrirnos de ese material que es disponible para todo el mundo, que no es que lleven medios del futuro, que son medios que con un poquito de predisposición pues podemos adquirirlo.
Si ustedes se incautan de una lancha ultra rápida, hiper rápida de estas,
como por ejemplo la que apareció en Vera, la Go Fast, que este verano apareció abandonada en las playas nudistas de Vera.
Esta no la pueden incorporar. ¿Perdón?
Esa la apareció porque se le abrió un motor.
Se le abrió un motor. Pero ustedes pueden incorporar esos medios a usarlos.
Se podrían usar, pero esas están para navegar con. No sé si usted ha visto alguna vez que cuando las lanchas no van cargadas saltan mucho. Esas lanchas están preparadas para ir cargadas a tope, para ir llaneando por el mar, porque si no, seguir pegando saltos, porque muchísimos caballos, que eso como para que usted se imagine, si su coche de tracción trasera le pone un motor más, iría a levantar el coche todo el rato. Entonces están preparadas para, pues, de personas, de fardos, de, pues, lo que... para lo que están preparadas las lanchas.
Bueno, pero...
pero sí tenemos medios aéreos, tenemos medios terrestres, tenemos... ahora hay lanchas que han sacado un nuevo prototipo para ver a Campo Gibraltar. Hay medios para solo a disposición y dentro de las posibilidades, pues, por lo menos medio humano. Tenemos medio humano para poder combatir, porque si a nosotros nos mandan a Terrero, la zona de Garrucha está desprotegida, o la zona de Macena, de Oaxaca, pues la zona de la Granatilla.
Pero porque pues no tienen más compañeros.
No hay más compañeros.
O sea, si hay una patrulla, hay una patrulla, no son tres patrullas.
Una patrulla está. Y dejamos de lado avisos de seguridad ciudadana, pensiones propias de nuestra labor.
O sea, no sé, cualquier pueblo de nuestra comarca que tenga un conjunto importante de pedanías, podríamos servir el ejemplo de una policía local con una sola patrulla en la noche, y que si se va a una esquina del término y ocurre algo en el otro, se podría evitar con otra patrulla, pero no hay.
Claro.
No hay. O sea, claro. o sea, se colaría todo el mundo si ustedes se van para Terreros por algo que ocurre con la lancha o con el barco.
Claro.
Se queda desprotegido toda Cabo de Gata, toda Carboneras, Mojácar, Garrucha Cuevas, todo.
Y ya no es solo eso, es que en verano pues se triplica, cuadruplica la población, y los guardias somos los mismos o menos, porque hay algunos que tendrán que también coger sus vacaciones de verano, y antiguamente pues sí venían compañeros comisionados, pero se ha dejado de enviar. Entonces, pues, no tenemos el músculo que necesitamos para combatir todo lo que viene en verano.
¿Ha dicho usted algo del Campo de Gibraltar? No sé si en esa zona se reúnen mejores medios que aquí, porque cualquiera entendería, por un lado, perdón, Martín, un momento, cualquiera entendería que si este es el sitio, si este es el lugar por donde más gente entra, pero con diferencia, estamos hablando del 90% de la inmigración, que entra por las costas a la península, debería ser el lugar ejemplar, modélico, o al menos, si no eso, el que mejores medios tuviera de todo el litoral. ¿Y eso se produce? ¿Eso se produce? ¿O hay otros lugares, Granada, Huelva, Cádiz, que tienen mejores medios que ustedes?
En general, la Guardia Civil está igual en todo el litoral, porque tengo compañeros de Granada que me comentan lo mismo, y lo único, pues, si hay algún impacto mediático, pues se pone un poquito... Pero básicamente estamos igual en desde Cádiz, Huelva, Málaga, Granada...
Bien. ¿Y la vida? ¿La vida de un agente? ¿Qué pasa cuando salen a patrullar? ¿Usted sale a patrullar la costa? ¿Usted cuando entra cada día en el... ¿tiene la sensación del riesgo? ¿Tiene la sensación de que ese día quizá no vuelva? No porque, como cualquier persona, le puede ocurrir algo, sino porque se han multiplicado los riesgos exponencialmente y es bastante... En fin, ¿y puede ocurrir lo que usted no quisiera?
Pues se piensa, sobre todo cuando está en el trabajo, no se piensa nada. Actúas, te llaman, vas e intentas poner solución a los problemas que te van surgiendo. Lo piensas sobre todo cuando vuelves a la casa o cuando ves a tu hijo y dices, uff. Pero nada, seguimos para adelante y nada, y nuestra motivación, pues, cumplir con la ciudadanía y con nuestro trabajo.
¿Cómo se entiende un país con recursos y con infinidad de dineros gastados en muchas cosas? ¿Cómo se entiende que, a tenor de lo que usted cuenta, se considere a nivel de gestión de España, se aborde el tema de la inmigración como una cuestión menor, aun siendo importante porque está creando conflictos sociales, pero se cortaría, digamos, en su base, en la parte inicial, si se evitase que entrase gente? Entonces, reforzando la patrulla, evitaríamos que el tema fuese creciendo, o al menos a la velocidad que... Dado que eso no se produce, no cabe otra... No sé si usted puede llegar a otra conclusión, pero creo que cualquier ciudadano consideraría que realmente, a pesar del problema y de la envergadura, el Estado, el Gobierno, no asume que esto es un problema mayor. ¿Usted está de acuerdo con eso?
Sí, pero lo que el problema está, lo que es complejo es de abordarlo. Ya no sé si en temas políticos, no sé lo que ellos pensarán, pero está claro que son mafias, que lo que hay que atacar son las mafias, porque digamos los inmigrantes son víctimas, porque pagan un dinero para venir, y quien se está lucrando de esto son las mafias. Y ya le dan igual transportar hachís que personas porque le es económicamente rentable.
¿Las mafias están todas en la costa de África o están aquí?
Pues coincide, una vez son de origen de África, otra vez son de origen de África con gente de aquí. Es complejo el tema.
Ya. El punto de esta comarca, si es que pudiésemos establecer una zona cero o más caliente, entendiendo ya que la zona del Levante de Almería lo es por sí sola, pero ¿hay un área concreta del Levante por donde más desembarcan?
Un par de áreas. Sería la zona desde Marsena a la Playa de los Muertos. ¿Mm? Y la zona desde Villarico hacia Perlero.
De Villarico,
pues son calas más inaccesibles, más complejas para nosotros, y ya le digo que los mismos entran en una punta que a la vez están entrando por la otra, y suelen llegar o dos o tres lanchas o mínimo dos
para
dividir.
¿Qué necesitaría, si han hecho un recuento, para actualizar los medios y ser un poco más efectivos?
Pues primero, medios humanos, que es lo principal.
¿Cuántos?
Pues todavía no hemos cuantificado, pero en torno a un 30% más de personal.
Vale, porque usted no pueden decir cuántos son ahora mismo, ¿o sí pueden?
No, porque exactamente, pues como tenemos mil especialidades aquí en la zona, y cada vez salen más, pero somos los mismos, pues se va en detrimento de la seguridad ciudadana, que es los que estamos, digamos, vulgarmente patrullando la calle.
Ya. O sea, si ustedes dicen cuántos son, le están dando también datos al enemigo, ¿no?
Pues exactamente.
Vale, entonces necesitarían los que son, que no sabemos cuántos, pero necesitan un 30% más.
Sí, pero en todo lo que es la comarca y en la provincia de Almería.
Bien, ¿y qué más?
Actualizar el catálogo, medios materiales de autobuses, furgonetas, porque los inmigrantes, una vez que los interceptan, hay que trasladarlos.
¿Y cómo los trasladan?
Pues como podemos, entre furgonetas, autobuses del cuerpo, pero las capacidades son las que son. Viaje. Estamos llevando a personas, entonces no nos pueden traer como una carga, pues, cada uno con su seguridad.
Otra vez se malogra el sonido. Sí. ¿Se puede mover otro poquitín? No. A ver si lo conseguimos, así tenemos un sonido más limpio. No, peor ahí. A ver, dígame algo.
¿Me escucha ahora?
A ver ahí, a ver, ¿otra vez? ¿Aquí? ¿Otra vez?
¿Aquí me escucha?
Ahí le escucho, venga. Vale. Sí. Dice que tienen que transportarlos con medios propios.
Claro, ¿no? Tenemos autobús que son de X plaza, pero como ustedes han contado, si llegan 80, no tenemos medio para transportar a 80 personas en condiciones mínimamente seguras.
O sea, son ustedes un poco el patito feo, ¿no? Pero claro, son militares y no pueden decir muchas cosas.
Claro.
¿Perdón?
Sí, claro.
Ya. Bueno, y luego, ¿sienten que tiene sentido? A ver, lo que ocurre es que cuando alguien llega a nuestras costas, ustedes lo detienen y eso tiene un proceso. Y a partir de ahí ustedes ya se despreocupan de ello. Y vuelven de nuevo a patrullar, ¿no? Pero ustedes saben que esta gente, estas personas son derivadas a centros, y luego lo que sabemos también es que las repatriaciones no son muchas, parece, ¿no? No son más los que entran que los que vuelven de nuevo, ¿no?
Entonces se califica como a NP, a Policía Nacional, y ya ellos se encargan de nosotros. Bueno, lo único que hacemos es recogemos.
Martín, le voy a agradecer muchísimo este rato que nos ha... ¿Me escucha, Martín?
Sí.
Mire, voy a dar por terminada la entrevista, porque hay un... En fin, se entrecorta muchísimo y es difícil seguirle a usted el argumento, pero creo que ha quedado sobradamente explicado el posicionamiento de su asociación independiente. Usted no puede tener sindicatos, y el mensaje que usted quería dar. Y además, como es usted una persona que además trabaja aquí y conoce muy bien lo que está ocurriendo, pues nosotros le tendremos como fuente en la medida que usted pueda contarnos cosas. Y le agradezco muchísimo, porque eso será trasladado a la sociedad, y es lo importante, que en fin, que sepamos la realidad de las cosas, que no solamente es el deseo de que pongan más, ¿no? Que pongan más, pero para eso se necesita voluntad. Una última pregunta. ¿Cuál sería la situación ideal de patrullaje de la costa? Y con eso terminamos.
¿Cuántas patrullas serían?
Sí.
Pues la fuerza, mínimo tres patrullas.
¿Tres lanchas o barcos?
No, digo, lo que son de lo que es de tierra. En lanchas, pues, las que tenemos por la costa es muy grande. Y pues si fuera una por cada, dos en Poniente y dos en Levante. Pero eso ya es difícil de cuantificar, porque eso se me escapa a mí de la esfera.
Bien, cuando habla de una patrulla, de tres patrullas en tierra, ¿una patrulla cuántos miembros la componen?
Dos miembros.
O sea que con seis personas más, usted consideraría, es que a mí me parece muy poco, disculpe, pero yo no tengo ni idea. pero
hemos trabajado y a ver, para los mínimos estamos hablando.
¿Y cuántas patrullas hay ahora mismo en tierra? ¿Una?
Pues una.
Dos. O sea, dos, una o dos, o sea, dos o cuatro personas desde el Parque Natural hasta Terreros.
No, en el Parque Natural hasta Terreros hay alguna más. Vale. Que los ratos no se pueden dar.
¿Y de Carboneras? Vale. Bueno, lo que sería
esta... Calcule una o dos por puesto y ya más o menos sale la cuenta.
Una o dos por puesto, uno en Pulpí, otro en Carrucha. En Carboneras hay otro. Bueno, don Martín, muchísimas gracias, muy amable.
Muchas gracias a usted.
Ha sido muy amable. Lamento que el sonido se haya entrecortado, porque podríamos haber seguido mejor el argumento y a veces tenemos que adivinarlo. Pero han escuchado ustedes a un agente de la Guardia Civil, un agente que tiene la posibilidad de poder contar algunas cosas en un cuerpo que... en el que la orden, el silencio, impide muchas veces que conozcamos lo que pasa, las interioridades, ¿no? Pero afortunadamente, a pesar de que no pueden ser, no se pueden sindicar, sí se permite la existencia de asociaciones y a través de ellos, UPOL o esta, que inmediatamente son tachadas de un signo, pues, de si son de no sé qué, o de ultra no sé qué, o de extrema no sé cuántas. Pero, en fin, lo importante es escuchar qué dicen, más que juzgar de dónde son o que no son, o la etiqueta que alguien ha querido ponerles, y entender si es lógico o no lo que están diciendo. Y aquí lo que sabemos cierto, eso no se escapa a nadie, es que esto es un coladero. Sabemos que por esta comarca entra mucha gente. Al principio de la entrevista le decía que en torno a 3.000 es la cifra que maneja el Ministerio del Interior en relación a la entrada, al número de personas que entraban a través de nuestra costa en Almería. Y el 90% de toda esa gente entraría a través de nuestra comarca. Vale. Pero ha dicho inmediatamente, Martín dice, eso es lo que se conoce. Pero es que nosotros estamos ahí y vemos la cantidad de restos que delatan que aquí ha habido un desembarco o los hemos visto en la lejanía. Pero claro, estamos hablando de... Porque claro, es que es patético, o sea, que haya cuatro personas, dos parejas de la Guardia Civil, tres a lo sumo, entre Carboneras y Terreros, observando para intentar impedir, especialmente cuando el tiempo es más cálido, la llegada de montones de personas. Fíjense que nosotros, en fin, tenemos una información muy recortada porque no estamos en los lugares y dependemos mucho a veces de ustedes que nos dicen, oye, pues te mandan una foto, mira, acaban de bajar aquí o han desembarcado aquí. Y tenemos una lista importante de desembarcos. Quiero decir, la Guardia Civil no tiene medios y gracias a todo esto pues podemos ir conociendo en qué circunstancias se produce un hecho que está modificando a la sociedad española. Cada vez, por un lado necesitamos la inmigración, pero por otro lado, estas cosas sin orden, es como la alimentación. Usted necesita alimentarse, pero tiene que tener un orden en el alimento. El caos, el engullir, el comer por comer, el no saber qué aporta este alimento o qué aporta el otro, o qué necesito yo en cada momento, evidentemente no te lleva al mejor de los lugares. Y esto es lo que está pasando. En el caso de la inmigración, todos sabemos que está transformando a la sociedad, que las noticias en los periódicos, en los noticiarios, diariamente casi aborda una situación conflictiva en cualquier lugar del país que nos enteremos, que quizá haya más de una, y donde están implicados personas inmigrantes que no por ser inmigrantes son delincuentes, pero sí están en una situación de necesidad. Y la situación de necesidad te obliga a hacer cosas. O si vienes con una falta de cultura, analfabetismo, o con unas costumbres de lo que quiero lo cojo en su país, porque no es que sea un caos absoluto su país o no haya legalidad, pero quizá no haya una fuerza del orden lo suficientemente potente para instalarlo, y si uno ha crecido en lugares donde es fácil el pillaje, o yo qué sé, es que no lo sé, pero la realidad es que aquí vienen gentes que producen o convulsionan la estabilidad, el orden social, ¿no? la tranquilidad en la sociedad, y por otro lado los necesitamos. Y esto es un conflicto de primer nivel que estamos viendo en otros países, que están dándoles incluso dinero para que se marchen. Era Suecia hace unos meses, que daba 30.000 euros, y tantos otros lugares donde acaban convirtiéndose, porque es normal que cada uno vaya a vivir con aquellos que conoce, y cuando llega no se va a ir a vivir, no sé, al centro, bueno, no al centro, a cualquier otro lugar que no sea donde estén sus propios compatriotas que han llegado antes y que además ya le han dicho, porque los teléfonos móviles lo llevan todos. Oye, que estamos en tal sitio, que estamos, vente para acá, que aquí hay trabajo, que no hay, o lo que sea. Y bueno, pues todo esto pues acaba generando guetos y muchas historias. Y lugares donde, ejemplos de Marsella o de otros lugares de Francia, donde se llaman no-go's, me parece, que no, o sea, no entres, ya ni la policía puede entrar. Todo esto es por un problema que se enfrenta a Europa y que a mí me da la impresión de que la partida no se está ganando de ninguna manera, sino más bien al contrario. Pero bueno, es interesante escuchar a Martín Soriano.
Ha pasado 12 días. 12 días desde que registraron ese escrito pidiendo una reunión con el subdelegado y pidiendo un plan de choque para actuar contra las mafias, pero el delegado no ha tenido tiempo aún de contestarles.
Claro, por lo menos. Además, hemos hablado de inmigración, pero no podemos olvidar otra entrada frecuente en nuestras costas, que además Víctor Vega, de otra asociación de la Guardia Civil, ponía el foco en la costa de Sierra Cabrera, que son las narcolanchas, con las que también tiene que enfrentarse la Guardia Civil.
Es que aquí lo que se oía cuando eran los años 80, 90, o incluso principios de los 2000, se oía la aprehensión, la incautación de 300 kilos, 600 kilos, 150 kilos. Esa era la noticia, de gente que entraba. Y todo esto ha evolucionado porque hay un negocio que es muy rentable. Y es que la gente paga 1.000 y pico, 2.000 euros en Argel, que es donde ha dicho salen la mayoría de las lanchas, o las pateras, o lo que sea. Y si llevan a 20 o llevan a 30, estamos hablando de ¿cuánto? 60.000 euros por viaje. 70.000 euros. Es mucho dinero por un viaje.
Un patrón cobra 50.000 por hacer el viaje.
Pues sí, solo cobra.
Aproximadamente.
Y eso tiene que tener además más rentabilidad, pues ahí se está pagando la gasolina. Y tiene que haber rentabilidad para los jefes de la mafia. Entonces, ¿cuánto llevan en un viaje de esos? ¿100.000? ¿150.000 euros? Bueno, es difícil ahí luchar cuando el dinero y el negocio está en juego en la parte que delinque y que es de la que está viviendo o ingresando a cantidades importantísimas. Vamos a parar un momento y volvemos para la recta final de nuestro informativo.
Haciendo crecer la vida. Siéntete orgulloso de nuestra tierra.
En 1996, Audi lanzó el primer híbrido enchufable en serie de Europa. Una tecnología tan avanzada que parecía de otro mundo. Hoy volvemos a sorprender con nuestra renovada gama híbrida enchufable, con una extraordinaria autonomía eléctrica de hasta 142 kilómetros. Gama híbrida enchufable de Audi. Algunos ven el futuro antes que nadie.
Vera Impor en Vera, Almería y Elegido, y en www.veraimpor.audi.es.
Cada vez que hacemos este gesto, invertimos en el futuro de la provincia de Almería, porque cada gota cuenta. Consume agua de forma responsable. Entre todos construimos un mundo más sostenible. Agua, fuente de vida. Es un mensaje de Galasa y la Diputación de Almería, tu provincia.
Tenemos el turismo para alquilar que necesitas. Primeras marcas, el tamaño y modelo que prefieras. Pequeño, mediano, monovolumen o low cost con un precio increíble. Renta Levante, Polígono El Real de Antas. 683-471-238. 683-471-238. No te pierdas nada por no tener coche. Rentalevante.com.
En el Ayuntamiento de Zurgena apostamos por el patrimonio histórico, la cultura y el turismo como pilares fundamentales de nuestro desarrollo. Estamos orgullosos de nuestras obras emblemáticas, como el Molino Harinero y el Reloj de Zurgena, únicos en toda la provincia. Estos proyectos no solo preservan nuestra historia, sino que también posicionan al municipio como un destino turístico de referencia. Ayuntamiento de Zurgena, valorando nuestro pasado, construyendo nuestro futuro.
Ahora, Vedasur Cerámica y Baño es tienda oficial del Grupo Porcelanosa, primera marca mundial en diseño y calidad. La unión de Vedasur y Porcelanosa le brinda la mejor variedad en diseños en cocinas y baños, todo para cualquier estancia de su hogar. Vedasur Cerámica y Baño, bienvenidos a un mundo nuevo. Visítenos en carretera de Vera a Garrucha, 950-39-30-28.
Las noticias de su comarca, las noticias del Levante y el Almanzora, cada día en Radio Actualidad.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
Vamos con titulares de atrás hacia adelante. Mañana miércoles desde las 8 hasta las 12 menos cuarto de la mañana, eso será mañana miércoles, habrá un corte de suministro eléctrico en Garrucha que afectará a todo el núcleo urbano. Hablamos del el paseo marítimo, el malecón, todo. Sí, bueno. El 28 de septiembre, quedan muy pocos días, coincidiendo con las fiestas de Vera, la asociación Antitaurinas de Vera, en femenino, no sé si será de Podemos, que se llama Nosotras y todo este tipo de cosas, no lo sé. Pero vamos, ellas se llaman antitaurinas. No sé si son solo mujeres o el género neutro no quieren utilizarlo.
¿Qué va? Si la asociación la dirige un
hombre. Ah, pues entonces va en la línea de Podemos. Antitaurinas somos todos, todos nosotros también. Bueno, pues Antitaurinas Vera ha convocado una concentración a las 4 de la tarde y hasta las 6, eso el día 28 de septiembre, en la Plaza de Toros de Vera. Quieren protestar por la fiesta nacional. Antitaurinas Vera es un grupo que lucha por preservar a los niños de la exposición a la violencia y al maltrato animal. El Servicio Andaluz de Empleo continúa buscando a 400 peones agrícolas para trabajar en dos empresas de la comarca. Se ofrece un salario de casi 1.400 euros, 1.381 euros brutos, más incentivos y transporte para trabajar en fincas que están ubicadas en Pulpí, Huercalovera, Albacete y el norte de Granada. El PSOE de Pulpí, seguimos en Pulpí, ha pedido al alcalde máxima transparencia tras conocerse que ha pasado a ser un área de alerta hasta el 2 de octubre porque circula el virus del Nilo. La oposición considera que el ayuntamiento y la Junta deben informar de manera precisa acerca de los pasos a seguir hasta esa fecha. Por ejemplo, si se reforzará la vigilancia, qué campañas informativas se van a realizar o qué tratamientos se van a llevar a cabo y dónde. Otra noticia es que el pleno del ordinario del Ayuntamiento de Pulpí, celebrado esta mañana, ha aprobado, creemos que ha aprobado, la modificación de créditos por valor de 312.000 euros. ¿Y qué quieren hacer con eso? Bueno, esencialmente inversiones en la mejora de las redes de saneamiento. Habrá también dinero para la ampliación del patio del Colegio San Miguel, del Pozo de Leguera, y adquisición de maquinaria para el escenario del espacio escénico, el teatro, o para la mejora de diversas vías públicas.
También hoy les contamos que el Instituto de Enseñanza Secundaria Jarosé de Cuevas ya supera los 1.000 alumnos, un centro construido para albergar a 400 y que cada año se incorpora una nueva aula, es decir, unos 30 alumnos aproximadamente. El alcalde está seguro de que en 2028 ya tendrán un nuevo centro. También el alcalde de Zurgena, Domingo Trabalón, se ha pronunciado sobre el rechazo vecinal a la construcción de una nueva estación depuradora en la barriada de Palacés. La ha defendido como una planta moderna que no va a causar problemas de malos olores y que va a poner fin al uso de las fosas sépticas. Quiere reunirse con los vecinos y con el redactor del proyecto para que éste les explique los detalles de esta depuradora. Mañana miércoles el alcalde de Lubrín ha convocado a los vecinos a una reunión en la que se va a informar de todas las iniciativas que han sido emprendidas por el ayuntamiento tras los incendios del pasado verano. Y llegamos hasta Carboneras, donde el abogado de Greenpeace y Ecologistas en Acción, José Ignacio Domínguez, celebra que el ayuntamiento haya cumplido tras 16 años la condena que le obliga a proteger los terrenos del Algarrobico en su normativa urbanística. Advierte, eso sí, que aún faltan anular la licencia para derribar el edificio.
Bueno, hemos oído a Lubrín en las noticias, en los titulares, vinculado al tema del incendio, ¿no?, de este verano. Tenemos aquí un corte de hace unos pocos días, hablando el alcalde de Lubrín y pidiendo la declaración de zona catastrófica.
Estamos en esta sierra donde se han quemado 1.116 hectáreas. En el municipio de Lubrín hemos tenido este verano hasta 3 incendios, este último de la Sierra de Atalaya, el más extenso. Y desde aquí quiero decir que hemos pedido tanto a la Junta de Andalucía como al Gobierno de España la declaración del municipio de Lubrín como gravemente afectado o zona catastrófica, sobre todo para que nuestros vecinos y vecinas, los que han sufrido los daños materiales, pues tengan más facilidad o agilidad a la hora de recuperar parte de esos daños, tanto en agricultura, en ganadería, apicultura, otro tipo de daños. También esta sierra hay que recordar que es zona de especial conservación, con lo cual también esta declaración de zona catastrófica podría ayudarnos de alguna forma a reforestar esta zona y poder recuperar parte de toda la flora que se ha perdido, esta carrasca, estos palmitos, estos algarrobos que se han perdido en este gran incendio. Y también me gustaría destacar que una de las claves en poder controlar rápidamente los fuegos es el tiempo de respuesta de los grupos de Infoca, y por eso quiero reivindicar y solidarizarme con el compañero alcalde de Vedar, que lleva pidiendo bastante tiempo un retén de Infoca en el municipio de Vedar, que está aquí al lado, y que este hecho, si se consiguiera, podría reducir el tiempo de respuesta a cualquier zona de esta zona de las tribaciones de Sierra de Filabre o Sierra Cabrera, con lo cual es importante también que este hecho se produzca, que pongan un retén más cercano, porque es vital para controlar los fuegos rápidamente y que los daños que se pueden causar con estos fuegos sean menores.
Dice Domingo José Ramos que el alcalde de Lubrín que podría el retén rebajar los tiempos. En fin, yo creo que no es que podría, es que rebajaría los tiempos directamente.
El más cercano es el de Serón.
Pues en esa distancia, en la comparativa de distancias, yo creo que está la respuesta, ¿no? Lubrín y Vedar son pueblos vecinos, pero no porque el fuego se produzca en Lubrín, sino porque el fuego, si se produjese en Sierra Cabrera, también lo tendríamos más cerca que si arrancan de Serón. Aunque, a ver, cuando se produce un incendio de esta naturaleza, acude no solamente el retén, el Infoca, etcétera, acuden los bomberos, acuden Protección Civil, acuden mucha más gente. Y efectivamente nosotros tenemos los bomberos, un cuerpo importante, un conjunto ya numeroso, una plantilla, yo no sé cuántos son ahora mismo, pero de aquellos 12 o por ahí que empezaron, deben ser ahora mismo 60 o cuanto no más. Entonces, claro, pero son los del Infoca los conocedores de la manera de abordar el problema concreto de este incendio, de un incendio en el bosque. Los bomberos saben cómo apagar incendios, pero las características de un incendio en el bosque son diferentes a lo que puede ocurrir en zona urbana. Si no, no habría una diferencia, supongo.
Sí, pero es verdad, Miguel Ángel, que en estos incendios en los que hemos estado en permanente contacto con el alcalde de Lubrín, él hablaba de la importancia que tiene conocer el lugar donde tú te desenvuelves, donde realizas tu trabajo. Es decir, él hablaba que fue crucial esa primera intervención, en esos primeros minutos del incendio que hicieron los bomberos del Levante almeriense, porque conocen la zona, no así los efectivos que vienen del Infoca. Y hablaba de que eso fue importantísimo a la hora de evacuar en esos primeros momentos a todos los vecinos. Los bomberos les acompañaron conociendo el terreno y sabiendo cómo y dónde tenían que dirigirse. Y eso los miembros del Infoca no lo sabían. Saben cómo atajar un fuego, pero claro, a veces se suma el desconocimiento del terreno.
Claro. Un Infoca en Vedar cambiaría las cosas. De ahí la reivindicación. Hemos hablado también del virus del Nilo. No sé exactamente si esto tiene acojonada a la gente. No lo sé.
A mí me da la impresión de que no, Miguel Ángel.
Yo no oigo, tampoco es que esté todo el día en la calle, pero no oigo hablar del virus del Nilo. Lo que sí veo es que cuando publicamos una noticia de este tipo, despierta interés, ¿no? El virus del Nilo no te lleva necesariamente ni remotamente, bueno, te puede llevar a la muerte, pero no es lo usual, ni de lejos.
No, de hecho, conocido un primer caso en humano que se ha producido, claro, aquí en Mojácar, el primer caso que se ha producido en Andalucía este verano, y es un hombre que presentaba, bueno, pues claro, un cuadro febril en los primeros días, después remitió. Cuando supieron que circulaba el virus por aquí, ya le hicieron las pruebas específicas, supieron que era esa la infección que había tenido, pero está totalmente recuperado. Es más, cuando supieron que se trataba de esta cuestión, el hombre ya estaba totalmente recuperado, que es lo normal.
En cualquier caso, el delegado que acude como político, y es normal, a los asuntos que llama la prensa, pues habló de este asunto, habló, al menos a nosotros nos habló de lo del virus del Nilo a raíz del caso de Mojácar.
Ya la Dirección General de Salud Pública, la Consejería de Salud y Consumo, anunció, confirmó la presencia de un positivo en un residente de Mojácar, entre 50 y 60 años, en el cual los síntomas aparecieron el día 10 de julio. Se fueron al sistema sanitario mediante unos síntomas inespecíficos, como siempre he dicho, síntomas inespecíficos, fiebre sin causa justificada, sin afectación neurológica, y entonces se estuvo tratando, pero como cualquier tipo de investigación, nos quedamos siempre con las muestras correspondientes para seguir investigando y poder saber qué es lo que pasó. Cuando detectamos la circulación del virus del Nilo, de mosquitos del virus del Nilo en Mojácar, dentro del plan de prevención se hizo un estudio mucho más exacto de este paciente, porque cumplía los parámetros de sintomatología compatible con el virus del Nilo. Esto ha sido a partir del mes de agosto. Se han ido haciendo las confirmaciones repetitivas, porque sabéis que esto no es de un día para otro, sino que es un virus en el cual hay que hacerle unas comprobaciones muy altas, y ayer ya se confirmó por el Centro Nacional de Microbiología en Madrid, y lo transmitió a la consejería, de que efectivamente esta persona había pasado la enfermedad, había pasado la infección del virus del Nilo. Quiero recordar que esta persona ha superado cualquier tipo de la enfermedad totalmente, está haciendo su vida normal.
Bueno,
y tenemos que manifestar lo que siempre hemos dicho, cuando encontramos un mosquito, mosquitos transmisores, lo que hacemos es elevar, hay que dar una alerta, o el ayuntamiento pasa a nivel alto de estudio.
Bueno, yo creo que es suficiente, porque parece que se infla mucho una, ¿sabes? El asunto. Por favor, no cojan ustedes el virus del Nilo si pueden. Yo haré lo mismo, todos haremos lo mismo, y si nos toca, pues a pasar la fiebre, lo que sea. Juan de la Cruz hablaba hace unos días de que esto es más doloroso que el virus del Nilo, a juzgar por los efectos que tiene realmente el virus del Nilo hasta ahora, que son las listas de espera. Esto sí que te puede modificar la vida, y bastante. Y los datos de junio, los correspondientes a la segunda mitad de este 2025, comparados con los del final del año pasado, porque salen cada seis meses, es decir, en diciembre de 2024 conocimos datos, y los siguientes tocaban en junio, pero se han retrasado bastante. Y no entiendo muy bien por qué, dado el hecho de que tenemos unos datos, hombre, palpablemente mejores. ¿Por qué? Hablamos de 3.000 personas menos en unas listas de espera que suman en su conjunto, sumaban a finales del año, 27.000, casi 28.000 personas. Eso en toda la zona, en el área de Bellerubio, en el área del hospital, que es Bellerubio, la Almanzora, como saben, y el Levante, nuestra comarca. 28.000 personas estaban esperando una cita con el especialista, o de esas 28.000, unas 3.000 aproximadamente, una cita con la sala de operaciones, con cirugía. En cirugía se ha producido una mejora importante, bastante importante. Han bajado de 3.000 a 2.000 o por ahí. Y lo que tenemos en el conjunto son 3.000 personas menos. Le preguntábamos al delegado, Juan de la Cruz, si efectivamente esto era... A ver, si podíamos interpretar este dato como un adelanto, como un primer síntoma de una mejoría imparable hacia el reto cero días de... Bueno, esto es una exageración que yo estoy haciendo en la presentación, pero hacia unas cifras de espera razonables, porque hay gente que está esperando casi 2 años, año y medio, en algunos casos 6. No tengo delante ahora la lista, pero mañana la podemos sacar. Bueno, en función del conocimiento de las listas de espera de junio de 2025, estuvimos hablando con el señor delegado de salud.
¿Y si hablamos de digestivo?
Y si hablamos de urología...
Sí, si hablamos de digestivo...
Quería hablar de digestivo.
Teníamos en 2000, teníamos 1.305 y ahora mismo tenemos 125. En cardiología teníamos lista de espera de 2.327 y ahora mismo tenemos 50 pacientes. Nada más, lo que sí estoy orgulloso hoy... Dígame usted exactamente,
aparte del envejecimiento de las personas que... requiere más atención médica, que otros está el factor de, dicen ustedes que no hay médicos, yo entiendo, creo que se van a, mientras que se jubilan 4.000 en el MIR, no sé si ya hay 4.000 dispuestos para entrar, pero me parece que no va en esa relación. Entonces no entiendo cómo, así, existiendo una demanda y una capacidad importante a la administración para pagar unos sueldos interesantes, cómo existe esta falta, ¿no?, de profesionales en la medicina. Entonces no sé si es un efecto de una inmigración creciente, una edad creciente de las personas que requieren tal, una falta de médicos, es el escenario para que ocurra... Para la hecatombe, coño, quiero decir que...
Mira, se va a quedar muy claro para ti y para los que nos están escuchando. Mira, la edad media de esperanza de vida en los últimos 10 años en España ha pasado de 78 a 84 años. A partir de los medios diagnósticos que estamos utilizando, determinamos una serie de patologías que antes no las determinábamos. Y a través de eso, una persona normalmente, en los análisis de los cribados que hacemos, podemos determinar un exceso de colesterol, un exceso de azúcar, etcétera, etcétera. Nos cuidamos más. Al cuidarnos más, nos aparecen las enfermedades mucho antes. Y por lo tanto, la diagnosis, el tratamiento y el gasto farmacéutico se dispara.
Bueno, ¿ustedes qué piensan de esto de las listas de espera? ¿Ustedes creen que vamos verdaderamente en un camino correcto para que cuando usted quiera una cita con el especialista se la dé a la semana siguiente, por ejemplo, ¿no? Vas al médico de atención primaria o en el médico de atención primaria en muchas ocasiones se puede establecer como ya se aplica. Hoy se dice se implementa, pues la palabra aplicar es como si lo hubiésemos desterrado, ¿no? Bueno, a mí me gusta utilizar aplicar, aunque sea por ir en contra de la norma. Así que no diré se implementa. Se aplica un sistema en el que, a través de videoconferencia, se ponen en contacto el enfermo y el especialista en el hospital, en las consultas del hospital. Y esto evita tener que ir al hospital, el desplazamiento, etcétera, etcétera. Evidentemente, habrá casos que hay que hacer exámenes, hay que mirar el origen de la dolencia, hacer análisis, lo que sea. Eso evidentemente no se va a hacer por teleconferencia. pero sí muchas otras cosas. Y la gente a veces vamos al especialista a que nos vea pues una ronquera insistente, un problema de garganta insistente, una irritación que creemos que puede ir a más. En fin, cuando los recursos de la medicina en su primera instancia, en el médico de familia, pues vemos que no acaban de... Entonces vamos al especialista. Pero muchas de esas cosas se pueden evitar con estas videoconferencias, y ahí están trabajando, y parece que es una de las claves para rebajar los 3.000 desde diciembre del 24 a junio del 25. Pero con esto incluso, ¿ustedes creen que se está mejorando de verdad estos tiempos, se están mejorando estos tiempos de espera? Hoy veía a alguien que estaba citado a las 10 de la mañana en el especialista, en el médico, en la Inmaculada, pero sin... ¿después de cuánto tiempo? Después de meses. Y tampoco sabía a qué hora lo iban a mirar. Quiero decir, había una cita a las 10, seguramente para más personas, en el que todos iban a sentarse allí en una sala de espera, pues, y al ritmo que se atendiera por parte del facultativo, pues irían pasando. Podías llegar a las 10, pero que te atendieran a las 11 o a las 12. Esto, no sé, si no se explica mejor por parte de Sanidad, puede entenderse que están utilizando tu tiempo indebidamente. Quiero decir, se están aprovechando de que tienes de que tienen un servicio, el monopolio casi, no que puedes ir a un privado, pero es la Sanidad Pública. Tienen el monopolio en ese sentido y juegan con tu tiempo. Porque lo que se debe de hacer no es decirle a la gente, venga usted a las 10 y ya veremos cuándo le vamos a mirar. Es darle una hora aproximada, aunque luego esto pues oscile media horita arriba o 20 minutos. Pero en fin, ¿tienen ustedes la impresión de que acceder ahora a una consulta médica o una operación es más fácil que hace 6 meses y que entienden o creen esta bajada de 3.000 personas en las listas de espera en una mayor eficiencia de los servicios médicos? ¿Ustedes creen eso? No lo sé. Yo no me malinterpreten, no quiero dirigir hacia ningún lado el asunto.
Yo lo que sí te puedo decir, Miguel Ángel, cuando esos datos los hemos trasladado a nuestras informaciones que aparecen en la actualidad Almanzora, te lo decía el otro día, han provocado muchas reacciones y se nota además un interés de las personas, se nota que han leído la noticia detalladamente porque luego van aportando datos y te dicen, si en esta especialidad se han rebajado los días y ahora están en 200 días de espera, ¿por qué mi hijo que tiene una cita con este especialista sigue esperando un año y medio después? ¿O por qué hablan de la especialidad de dermatólogo si no existe ningún dermatólogo en Huerca Lovera?
Eso es lo que ponen los comentarios.
Bueno, muchísimos comentarios.
Y eso delata mucho, claro, delata mucho el mensaje político. El de todo está controlado.
Hay muchas palabras para los políticos también.
El de controlado, el que está todo controlado. Este es Fernando Rubio, cabreado, presidente de la Junta Central de Usuarios del Agua del Valle de la Almanzora, tras enterarse de la denegación por parte de la Secretaría de Estado de Aguas, es decir, la anulación, no vamos a permitir que se haga, la transferencia, la compra que Aguas de la Almanzora, a la que pertenece la Junta Central, o parte de la Junta Central nace Aguas de la Almanzora, y su presidente, al enterarse de que se deniega, hablaba de esta manera: se deniega una transferencia de compra de agua de 31 hectómetros cúbicos y medio, esenciales para empezar el año hidrológico, pues con unas mínimas garantías. Aquí necesitamos 100 y pico hectómetros para la agricultura, y al menos 31 íbamos a tener ahora, en este principio. Pero todo esto se ha venido abajo porque la secretaria de Estado de Aguas no sanciona positivamente el acuerdo.
Son todos argumentos macabeos y son todos argumentos de tipo medioambiental que, bueno, les dicen a los funcionarios de turno, orienta la resolución en este sentido y la hacen y ya está, y se queda hecha, ¿entiendes? Entonces, porque no hay ninguna razón ni técnica, ni medioambiental, ni de ningún tipo, para que esa transacción se haya podido realizar. Y bueno, nosotros, como he dicho, nos hemos quedado sin el agua, que tanto necesitamos, y esta comunidad de regantes del Canal del Ave pues se ha quedado sin el dinero que pensaban recibir para modernizar su regadío en su comunidad. Y además de eso, pues tampoco han podido sembrar sus fincas. De manera que el daño que nos ha hecho el Ministerio de Transición Ecológica, pues cualquiera que nos esté escuchando lo puede entender.
Cualquiera lo entiende. Menos la Secretaría de Estado de Agua, o lo hace con toda la intención. Claro que lo hace con toda la intención, sabe perfectamente que aquí se necesita agua. Lo que pasa es que desde la distancia, el no tener un huerto, en esta ocasión unos cultivos, un negocio, algo que defender con el tema del agua, y sentarse en un despacho. Yo no sé si esta señora, porque es una mujer, si tendrá algún tipo de experiencia. Sí sabíamos que el anterior Hugo Morán, bueno, el actual secretario de Estado de Medio Ambiente, que es Hugo Morán, del que depende la Secretaría de Estado de Aguas, es un tipo que ha vivido toda la vida de la política desde que empezó en su Asturias, me parece que era por Asturias, siendo representante, primero concejal, y a partir de ahí muy jovencito, viviendo la política profesionalmente. Es decir, no es un especialista, no es un hombre versado en temas de un agrónomo. Es decir, entonces, ¿a quién ponemos en esos lugares y con qué criterios toman las decisiones? Dice que no, es que no hace falta saber, los técnicos son los que... No, los técnicos que tú diriges y que los diriges hacia donde tú quieres políticamente. Y si luego además estás legislando, porque aquí salía hace no mucho... Juan Antonio Lorenzo decía que lo que se aplica es la ley, defendiendo al PSOE, que es su partido, y él es diputado, que estaba además en el encuentro al que asistió el alcalde de Cuevas y un conjunto de personas para pedir que se aprobara este convenio con el Canal de las Aves, asistió también Juan Antonio Lorenzo. Y cuando se recorta el tajo o cuando se produce un hecho que no beneficia a nuestra comarca porque se supone un rebaje de las posibilidades de obtener agua, dice Juan Antonio Lorenzo que es la ley, que se aplica la ley y no sale de ahí. Claro, cualquiera que le escuche dirá, hombre, no nos vamos a saltar la ley. Pero es muy importante subrayar que la ley es el resultado de la legislación, de legislar. Y las cámaras legislativas, en este caso la Cámara Legislativa, que es el Congreso, es la que aprueba qué ley quiere. Quiere decir que lo que no es legal, a través de una ley se hace legal. Y lo que es legal, a través de una ley con una mayoría, se hace ilegal. El PSOE es el que ha decidido con un conjunto de leyes decir lo que es legal e ilegal en el tema del agua. Entonces, claro, podían haber tomado una decisión muy distinta a la que han tomado. Claro, una vez que han tomado la que han tomado, que es una jodienda para todo el mundo del sureste, el mundo de la agricultura, cuando te dicen que no te dan agua, te dicen que es que están aplicando la ley. No, estás aplicando la ley que tú has decidido, vosotros habéis decidido tramitar y aprobar. Y que va en contra de los intereses de millones de personas y de la economía que sostiene una parte tan importante de España como esta, como en la que vivimos nosotros, juntando Alicante, conjunto también con Murcia.
Pero fíjate, en estos días, y a raíz de conocer la noticia, no dejo de acordarme de la nueva directora en materia de agua, perteneciente al MITECO, al Ministerio de Transición Ecológica, y las promesas que les hizo a los regantes, que se reunieron con ella y que vinieron muy contentos de Madrid, cuando les dijo buscar el agua donde podáis comprarla, organizaros como podáis, que vais a tener el visto bueno, eso sí, no me toquéis a Paje. Esa fue su respuesta, y sin embargo, sí, ¿dónde está ahora esta señora?
Intentar iros a Extremadura, en el Tajo, en la parte final. Lo que no te pueden dar al principio, te lo venden luego al final, porque allí no hay alguien que te lo vaya a impedir. Pero es que donde ha llovido a mansalva es en el Tajo, en toda la cuenca del Tajo. Es que ha llovido a raudales, es que había que desaguar, había que aliviar los pantanos, los embalses. Es que reventaban, es que había agua para que, bueno, no quiero utilizar la palabra para ahogar a todo el mundo, porque con todo lo que ha pasado en España con los ahogamientos y las aguas desparramadas y corriendo por torrentes y por... no quisiera usarlo, pero ha caído tanta agua que sobra. Y sin embargo, en estas condiciones que son las excepcionales y las óptimas para poder permitir un hecho excepcional también, extraordinario, que es que un sitio venda agua al otro, que no es lo habitual, pues han llegado y han dicho que no. ¿Por qué? Pues que es política. Y uno de los que estuvo trabajando para que esto fuera que sí, en lugar de que no, es el socialista Antonio Fernández, que el hombre pues tiene la fuerza de que puede tener un alcalde, no más. En todo caso, si es que tiene algún conocido, influencia, con Oscar Puente, que estuvo por aquí, a lo mejor entabló algún tipo de... o con el otro...
Bolaños,
o con el otro también,
Antonio Hernando.
Pero, bueno, parece que ninguno lo suficiente para que se modifique esta... Y no se modifica porque el Partido Socialista... Bueno, esto no es una verdad definitiva. Sí que es una parte de la explicación del conjunto. Aparte de que el PSOE tenga una política contraria a los trasvases, te encuentras que Page no quiere soltar una gota de agua. Y si Page fuese de otra manera, probablemente se harían excepciones cuando ocurren situaciones de sequía aquí de 5 años y se necesita agua para mantener la economía. Agua que en el otro lugar, el lugar cedente, está sobrando. O sea, sobra, hay muchísima. Entonces se junta el hambre y las ganas de comer. El PSOE que no quiere transferencias de agua porque quiere que todo vaya... Un día no va por ley a aplicar el parto natural y ya está. Quiere decir que no haya intervención humana en nada en la vida. Con lo cual, pues poco a poco nos iremos yendo al neolítico y si los dejamos más tiempo, al paleolítico. Es decir, cada vez más atrás. Ya sé que estoy exagerando, pero en fin, creo que con esto me explico. Antonio Fernández le preguntábamos ayer que qué poco éxito tenía con sus compañeros, que él que había ido a intentar que el Canal de las Aves y los de la Almanzora, los nuestros, los de su pueblo, llegaran a un acuerdo y que había creído en su partido, pues no había tenido ningún resultado.
Pues igualmente, si lo ha hecho mi partido y le estoy diciendo que no estoy de acuerdo, pues mismo talante que usted me conoce perfectamente, pues exigiría... lo que entiendo que esté el PP, esté el Partido Socialista, exijo para mi comarca, para mi provincia y para mi municipio y para mis regantes, lo que creo que es de justicia: agua a buen precio para seguir manteniendo el modelo productivo que tenemos en nuestra provincia, que es la agricultura, que el 70% de nuestra economía, no lo olvidemos, depende de la agricultura, que nuestros campos tengan agua para seguir creciendo. Pero es más, Y lo suelo decir siempre que hablamos de agua, el agua es muy necesaria para la agricultura, pero que no se nos olvide que los municipios, todos los municipios que estamos proponiendo nuevos crecimientos, sean residenciales o sea áreas para instalaciones de polígonos, estamos teniendo verdaderos problemas para conseguir un informe de suficiencia hídrica que si no tenemos no vamos a poder seguir creciendo.
Bueno, ahí da un quiebre y va otro asunto que, oye, es muy importante, porque si el agua es necesaria para la agricultura, es necesaria también para las zonas urbanas que tengan agua potable, agua en definitiva, abastecimiento, y la falta de, en el caso de la agricultura, también se corresponde con, digamos, no una carencia terrible, grave, pero sí un problema que hay que solventar de cara a los futuros crecimientos, porque o garantizas que vas a tener agua o ningún plan parcial, ningún desarrollo urbanístico va a ser aprobado por la Junta de Andalucía. Y ahí derivaba Antonio del asunto inicial por el que le preguntábamos, que poco caso le habían hecho los de su partido y que él no se veía muy contundente ahora en la crítica, y decía que le daba igual, que el PSOE... Bueno, es cierto que ha dicho que no está de acuerdo, pero la contundencia de si hubiese sido el PP es otra. Y si agarras uno del PP hablando ahora del asunto de por qué le han negado a los regantes desde el Canal de las Aguas el acuerdo, pues los pone a parir. Pero si hubiese un gobierno del PP, el que hubiera participado, lo veríamos, escucharíamos a ese representante del Partido Popular muy tibio. Bueno, vamos a ir recogiendo papeles, que nos tenemos que marchar y ustedes tienen que comer, pero antes deben irse con los titulares refrescados. Venga, Katina, vamos.
Tras una intensa actividad de llegada de pateras que se ha registrado este verano en nuestras costas, la Asociación Independiente de la Guardia Civil solicita formalmente un plan de choque a la subdelegación del Gobierno. Quieren reunirse con el subdelegado. Presentaron un escrito el pasado 11 de septiembre que aún no ha obtenido respuesta. El abogado de Greenpeace y Ecologistas en Acción, José Ignacio Domínguez, ha celebrado que el Ayuntamiento de Carboneras haya cumplido después de 16 años la condena que le obliga a proteger los terrenos del Algarrobico en su normativa urbanística. Ha advertido el letrado que aún falta anular la licencia para poder derribar el edificio. Mañana miércoles el alcalde de Lubrín ha convocado a los vecinos a una reunión en la que se va a informar de todas esas iniciativas que han sido emprendidas por este ayuntamiento tras los incendios del pasado verano. El alcalde de Zurgena, Domingo Trabalón, se ha pronunciado sobre el rechazo vecinal a la construcción de una nueva estación depuradora en la barriada de Palacés. La ha defendido como una planta moderna que no va a causar problemas de malos olores, a pesar de que carecerá del uso terciario y pondrá fin al uso de las fosas sépticas.
Aquí está el alcalde. Parece que tenemos un problema. Mañana lo escuchamos entonces.
Bien, seguimos contándoles que el pleno ordinario del Ayuntamiento celebrado esta mañana en Pulpí ha aprobado una modificación de crédito de 312.000 euros para llevar a cabo diferentes inversiones, como por ejemplo la mejora de las redes de saneamiento. El Instituto de Enseñanza Secundaria El Jaroso de Cuevas de la Almanzora supera ya los 1.000 alumnos. Lo viene haciendo desde hace un tiempo, un centro que fue construido para albergar a 400 jóvenes. Y cada año se incorpora una nueva aula, es decir, 30 nuevos alumnos. El alcalde está seguro de que en 2028 ya tendrán un nuevo centro. El PSOE de Pulpí ha pedido al alcalde máxima transparencia tras conocerse que el municipio ha pasado a ser área en alerta hasta el próximo 2 de octubre por la nueva circulación del virus del Nilo. El Servicio Andaluz de Empleo continúa buscando a 400 peones agrícolas para trabajar en dos empresas de nuestra comarca. Tienen sedes en oficinas en Pulpí y en Huerca Lovera. El 28 de septiembre, coincidiendo con las fiestas de Vera, la Asociación Aunte Taurinas de Vera ha convocado una concentración de 4 a 6 de la tarde, coincidiendo con una corrida de toros que se va a celebrar en la Plaza de Toros de Vera. En contra, protestarán por esa denominada fiesta nacional. Mañana miércoles, desde las 8 de la mañana hasta las 12 menos cuarto, se va a producir un corte del suministro eléctrico que va a afectar prácticamente a todo el núcleo urbano de Garrucha, también incluido el paseo marítimo y el malecón.
Y esto es todo, mañana más noticias. Muchas gracias por su atención. Están escuchando Radio Actualidad, Comarca Levante Almeriense. Adiós.
The Green patrocina las noticias en Radio Actualidad.
Las noticias de su comarca, las noticias del Levante y el Almanzora, cada día en Radio Actualidad.